Desde hace una semana todo el mundo mira a Estados Unidos. El pasado 25 de mayo, una muerte recogida en vídeo sacudió al país. George Floyd, un ciudadano de raza negra en Minneapolis, era arrestado por cuatro policías locales. Dicen los medios que el motivo era que el hombre intentaba pagar con un billete falso de $20. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, boca abajo. Un policía comenzó a presionar su rodilla para inmovilizarle contra el cuello de Floyd. Todo ello mientras se grababa la escena. 8 minutos en los que el hombre repetía, agonizando literalmente, varias veces la misma frase. No puedo respirar, no puedo respirar, gemía. George Floyd murió por asfixia y el vídeo recorrió el mundo en cuestión de horas. El suceso ha provocado una ola de protestas en varias ciudades de Estados Unidos. En teoría se anunciaban pacíficas. Se denunció el abuso policial contra la comunidad negra. Las manifestaciones comenzaron siendo tranquilas, pero con el paso de los días dieron lugar a saqueos, vandalismo, enfrentamientos con la policía. Son los peores disturbios en décadas en Estados Unidos. La imagen de los manifestantes quemando contenedores, vallas, banderas del país a pocos metros de la Casa Blanca también han dado la vuelta al mundo. Todo ello mientras se anuncia el toque de queda en varias ciudades y mientras Donald Trump anuncia mano dura contra los que protestan.
Soy vuestro presidente de la ley y el orden, pero no permitiré poner en riesgo las protestas pacíficas por grupos de violentos. Será justicia con la muerte de George Floyd. No morirá en vano.
Hoy en nuestro tema del día nos hacemos una pregunta. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué este conflicto racial? ¿Y si tendrá solución? Lo primero, nos vamos en directo hasta Washington. Ya son 7 días de disturbios, manifestaciones en varias ciudades por todo el país. Juan Fierro, corresponsal, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Minuto y resultado, Juan.
Pues ahora mismo podemos decir que hay 3 grandes manifestaciones en 3 de las ciudades más importantes del país, en Nueva York, en Washington y en Los Ángeles. Son manifestaciones absolutamente pacíficas. En Nueva York podemos escuchar el sonido que nos llega desde la Gran Manzana. Este es el sonido de la manifestación en Nueva York. Es una manifestación que va camino del cuartel general de la policía en la Gran Manzana, en la ciudad que nunca duerme. En Washington vuelven a concentrarse los manifestantes ante la Casa Blanca. Ahora mismo hay más manifestantes que ayer, cuando se produjeron esos incidentes poco antes del discurso del presidente Trump. Después tuvimos esas imágenes del presidente caminando, atravesando Lafayette Square para hacer un posado fotográfico ante una iglesia con la Biblia en la mano. Y luego hay otra manifestación también importante, también pacífica, ahora mismo en Los Ángeles, también camino del cuartel general de las principales instalaciones de la policía en ese país. Todo eso, como te digo, de una manera pacífica. Ayer fue otra noche violenta, fundamentalmente en Nueva York, también en Seattle, pero en Nueva York fueron quizás donde se pudieron ver los enfrentamientos, quizás los saqueos más importantes durante toda la noche de ayer. 700 personas fueron detenidas durante la noche de ayer solo en la ciudad de Nueva York. Se dobló la presencia policial hasta este momento, hasta la noche de ayer. Había 4.000 policías en la calle. Desde la noche de ayer se dobló. Hay 8.000 policías patrullando las calles de Nueva York ahora mismo y alrededor de todo esto está la polémica que surgió ayer después del discurso del presidente sobre el envío del ejército a los distintos estados. El gobernador como el alcalde se niegan a la Guardia Nacional.
Te iba a preguntar en este sentido, cuando Donald Trump anuncia mano dura, ¿qué quiso decir? ¿Eso? ¿La Guardia Nacional?
La Guardia Nacional o el Ejército. Si no llega con la Guardia Nacional, se mandaría el Ejército, lo cual seguramente levantaría muchísimas suspicacias judiciales. No sé si eso terminaría en los tribunales, en el Tribunal Supremo. Donald Trump se agarra a una ley, la Insurrection Act, que es de 1807, para poder desplegar el ejército. Lo hizo ya, por ejemplo, en 1992, el presidente Reagan para enviar al ejército a Los Ángeles, también por unos disturbios raciales. Rodney King, recordamos también aquellas imágenes de aquel hombre apaleado por la policía en Los Ángeles. Hay algunos gobernadores que lo han aceptado y la verdad, por ejemplo, en Minnesota se han desplegado 1.700 miembros de la Guardia Nacional, lo que ha calmado bastante la situación. En Nueva York no la quieren y hay que recordar que depende, la Guardia Nacional depende de los gobernadores y son los gobernadores los que tienen la potestad de desplegarla. Otra cosa sería si el presidente Trump quiere ir más allá y aparte de la Guardia Nacional quiere desplegar a otros efectivos del ejército y ahí nos encontraríamos seguramente con muchos problemas y también, como hemos venido oyendo durante las últimas horas, con la oposición de muchos gobernadores.
Juan, ¿me acompañas estos 20 y pico minutos después?
Faltaría más.
Venga. Ayer nos íbamos hasta uno de los puntos calientes del mapa, la ciudad de Atlanta, en Georgia. Allí hay decretado toque de queda después de que los manifestantes trataran de asaltar la sede de la CNN. Rafael Domingo es un profesor de la Universidad de Navarra, que ahora está en la Universidad de Emory y vive allí.
Es un problema muy de fondo el que existe en Estados Unidos. Estados Unidos es un país racista, nació racista, porque es así. Con Martin Luther King parece que las cosas se calman, pero no es así. O sea, la mentalidad racista está muy metida, sobre todo en el sector más blanco, que se llama el WASP. El blanco anglosajón protestante que ha sido el colonizador y que se siente pues como el dueño del país.
¿Estás de acuerdo con el análisis del profesor Domingo, Juan?
Sí, totalmente. Este es un país muy, muy racista, que además de ser muy racista, tiene un problema de violencia policial desde hace muchísimos años que no se ha podido cortar. Y está ahí incrustado y no sé, porque la siguiente pregunta seguramente será ¿y cómo se sale de esto?
Claro.
Y la respuesta es no lo sé, francamente, no lo sé. Porque estamos viviendo estas circunstancias que sin duda son las más graves desde 1968, desde la muerte de Martin Luther King, pero es que además se juntan otras circunstancias que jamás nadie hubiera pensado en ellos. Es decir, este país tiene más de 100.000 muertos por la pandemia del coronavirus y en las últimas 10 semanas se han ido 40 millones de personas al paro.
Claro,
con lo cual todo encaja. Y un presidente como Donald Trump. No nos olvidemos del factor Trump, que también es muy importante.
Hemos empezado en Washington, nos has comentado Nueva York, nos fuimos a Atlanta, ahora Texas. En Dallas, la policía ha utilizado gases para dispersar a los manifestantes a su llegada al famoso puente de Margaret Hanhill. El toque de queda ha entrado en vigor en algunas partes de la ciudad, por lo que los manifestantes se han marchado bordeando esas zonas. Vamos a ver cómo está la situación en ese estado con Octavio Hinojosa. Es presidente de la Asociación de Líderes Hispanos, miembro del Consejo de Asesores de Hispanic Council y exasesor de congresistas republicanos. Octavio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Ángel, me da un gusto saludarlos desde Austin.
Igualmente, amigo. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En Austin, Octavio?
Sí, efectivamente, en Austin, la capital del estado de Texas.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación allí?
Pues bueno, aquí en el estado de Texas, siendo el segundo estado más grande del país, hemos visto un poco de todo en cuestión con las manifestaciones. En particular, lo más preocupante ha sido la ciudad de Dallas, donde lamentablemente hubo un señor dueño de un negocio que perdió la vida después de haber sido atacado por agresores violentos. Mientras tanto, en ciudades como Houston, que es la ciudad donde originalmente fue George Floyd y donde se celebrará su entierro este fin de semana, no ha habido disturbios en comparación a las otras ciudades como en Washington, Nueva York, Filadelfia hasta Atlanta, como se acaba de mencionar. Uh-huh. Aquí en el capital de estado sí ha habido manifestaciones, pero en general han sido muy pacíficas. Desde luego el gobernador del estado ha expresado su apoyo a los manifestantes, que tienen todo el derecho de expresar su indignación sobre la muerte de George Floyd. Pero en otras ciudades como San Antonio, pues sí se ha observado manifestaciones que se han vuelto violentos y por lo tanto ha habido toque de queda en esta ciudad como igual en Dallas. Mientras tanto, el resto de estado ha sido básicamente ha estado muy, muy tranquilo en estos días.
Recordemos que el estado de Texas es enorme, es prácticamente, es más grande que la inmensa mayoría de los países de Europa, solo el estado de Texas. Octavio, ahora mismo, ¿a qué hay más miedo en Estados Unidos? ¿A los rebrotes del coronavirus o a esta violencia desatada por las protestas?
Bueno, desde luego, llevamos ya más de 2 meses, igual que en muchas partes del mundo, sobre todo en España, que hemos vivido unos días muy difíciles. Ahora, con el tema del coronavirus, se ha vuelto a abrir la economía en ciertas ciudades y, por lo tanto, se expresa gran preocupación en el aumento de casos. De hecho, ayer, lunes, tanto las ciudades como Dallas y Austin, hubo el mayor aumento de casos de coronavirus desde que empezó este brote, ¿no? Entonces, pues claro, se abren los negocios, se abren las oportunidades de socializar y desde luego nos ponemos todos en riesgo. Aquí en Austin aún sigue, estamos bajo estado de alerta hasta el 15 de junio, pero estos incidentes a nivel nacional sí nos preocupan por el bienestar del país. Estamos observando incidentes inéditos que nos preocupa a todos, sobre todo el Estado de Derecho, el derecho de cada ciudadano de poder manifestarse pacíficamente y la expresión de una fuerza policíaca hasta militar que nunca se ha visto en la vida de muchos estadounidenses. Y realmente, en lo personal, estoy muy preocupado por el futuro de este país.
Tú has sido asesor, Octavio, de congresistas republicanos. Te hago una pregunta, pura opinión personal, claro, supongo. ¿Cómo estás viendo la gestión de estas protestas por parte de Donald Trump? Yo he leído, y nuestro corresponsal lo dice, que a veces parece un bombero echando gasolina en el fuego.
Así es, Raquel. Mira, como jefe de Estado del presidente Trump, a mi juicio personal, no está preparado para responder ante una crisis social de esta magnitud. Está mandando mensajes directas e indirectas muy confusas a toda la sociedad estadounidense. Lo hemos observado sobre todo el día de ayer cuando salió a dar su declaración en el Jardín Rosado de la Casa Blanca y luego caminó hacia la iglesia de anglicana para tomarse la foto con la Biblia en la mano, ¿no? Este fin de semana también hemos observado un presidente en crisis, un presidente que hasta tomó refugio en el búnker de la Casa Blanca. El sábado, cuando se trasladó a Cabo Cañaveral para ver el despliegue de los astronautas, hizo breves palabras sobre la muerte de George Floyd. El domingo estuvo ausente en muchos aspectos, aunque sí declaró por Twitter que iba a nombrar un movimiento que se conoce como antifascista, se conoce aquí como Antifa, como una organización terrorista. Cuando en realidad el presidente no tiene ese poder para declarar un movimiento que ni siquiera es una organización doméstica, declarar como una organización terrorista. Eso solo se aplica a organizaciones internacionales no domésticas. Y tampoco hay una ley aquí en Estados Unidos sobre terrorismo doméstico para que pueda él declarar si una organización es o no es terrorista. Y desde luego ayer, pues, lo que sucedió fue realmente preocupante porque usar la fuerza del Estado para desplegar a manifestantes para que se pudiese tomar una foto ante una iglesia, eso ha indignado a muchísimas personas, desde cuál su mensaje va a un grupo en particular, a su base, que son los evangélicos o hasta católicos conservadores que lo han apoyado en estos años.
Te iba a preguntar una última cuestión, Octavio, precisamente de cara a las elecciones de noviembre, todo esto que está ocurriendo, ¿cómo puede hacer cambiar el panorama si es que lo cambia?
No, desde luego va a ser un gran factor, sobre todo para la comunidad afroamericana que bueno, si el presidente Trump ganó las elecciones en el 2016 fue porque en los estados claves donde ganó la mayoría y ganó los votos electorales, la comunidad afroamericana no salieron a votar como normalmente lo hacen, sobre todo cuando eligieron a Barack Obama como presidente. Creo que se va a aumentar la presión para que cada individuo realmente ejerza su derecho a votar. Y sobre todo estamos en una situación con una pandemia y ahora ha surgido la idea de que se nos permite votar por correo y hay muchos estados que simplemente no lo quieren hacer porque temen que el número de votos va a aumentar en contra de candidatos republicanos. Y eso es la realidad que hoy día vivimos en este país.
Octavio Hinojosa, presidente de la Asociación de Líderes Hispanos desde Austin, en Texas. Gracias por atender a la linterna, Octavio.
Gracias a ustedes y un saludo a todos.
Buenas noches, chao, chao.
Buenas noches.
Juan Fierro, Washington, apuntabas antes coronavirus, violencia en la calle y crisis económica. ¿Cuál es la situación? Porque los datos de paro que nos contaste días atrás son brutales.
Son muy importantes, es decir, 40 millones de estadounidenses se han ido al paro, han pedido las prestaciones por desempleo. Eso significa prácticamente uno de cada cuatro estadounidenses ha perdido su empleo, son 40 millones. Es una cifra muy importante. El presidente insiste en que el tercer trimestre va a ser un trimestre de recuperación y que el cuarto trimestre va a ser ya otra vez Estados Unidos como lo conocíamos antes, con casi pleno empleo, ¿no? con una tasa de desempleo de apenas un poco más del 3%, cuando seguramente los próximos datos que conozcamos con los datos del mes de mayo, pues lleguemos al 20% de desempleo en los Estados Unidos. Va a ser un factor muy importante en las elecciones, pero fíjate cómo estarán las cosas. El domingo se publicó la última encuesta electoral. La publicaba el Washington Post y la cadena de televisión ABC. Es cierto que no recogía todo lo que hemos vivido en las últimas horas con los enfrentamientos, con el discurso, con todo lo que ha hecho Trump en estas últimas horas. Y aunque en esa encuesta se le da una victoria amplia a Biden en el voto popular, hay que recordar que el voto popular no elige al presidente, lo elige el colegio electoral. Y todavía en los estados claves, los estados que en 2016 le dieron el triunfo a Donald Trump, en esa encuesta del pasado domingo le siguen dando una ventaja al presidente Donald Trump sobre el candidato Joe Biden. Bien es cierto también que la campaña que está haciendo Joe Biden es de cero o de menos uno realmente, porque tiene muy poca presencia en los medios, la verdad es que está desaparecido. No sé si es que la política de los demócratas es dejar que Trump les haga su campaña, ¿no? Porque está siendo una campaña para los republicanos prácticamente destructiva. Los republicanos, los dirigentes republicanos están muy preocupados porque están viendo cómo se va erosionando parte del respaldo del presidente, aunque hay que decir que el votante de Trump, según esa encuesta, sigue pensando que va a votar a Trump en el mes de noviembre.
María es una española que vive en Los Ángeles desde hace más de un año. Trabaja en una industria farmacéutica. Su ciudad también ha sido una de las más afectadas por las protestas. De hecho, algunos medios de comunicación aseguran que los saqueos son culpa de bandas organizadas. María nos cuenta que es muy complicado incluso salir a la calle en Los Ángeles.
Durante el fin de semana las protestas se agravaron más con grupos minoritarios que empezaron a romper escaparates de tiendas y hacer saqueos, pero realmente la mayoría de los manifestantes lo han hecho de forma pacífica y fue a partir del sábado cuando el condado de Los Ángeles estableció el toque de queda a partir de las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
María vive en Broadway, va a tardar mucho tiempo en olvidar lo que ocurre por la noche. Dice que es un escenario de película.
El despliegue policial era enorme. Se escuchaban sirenas durante toda la noche de policías, bomberos, ambulancias y sobre todo los helicópteros sobrevolando. Entonces también la diferencia es que aquí el despliegue siempre es mucho mayor. Y ayer fue cuando creo que en Hollywood también hubo muchísimas detenciones.
Mientras, en la ciudad de Richmond, en el estado de Virginia, la mayoría de los negocios que hay en sus calles están cerrados por miedo a que los manifestantes puedan saquearlos. Muy cerca de allí está Alfredo Bozalongo. Tiene 19 años y una beca de la Liga de Fútbol y AGM para estudiar y competir en el colegio William and Mary. Alfredo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches para mí. Para ti casi, bueno, tú ya estás merendando, estás por la tarde. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal por allí?
Pues muy bien. Yo estoy muy bien, estoy en casa de un compañero de mi equipo y llevo viviendo con él desde Spring Break, desde que empezó todo el tema de la cuarentena. Uh-huh. Y la situación, pues la estamos viviendo con tranquilidad nosotros.
Oye, tú tienes una beca para jugar al fútbol, pero que yo me entere. ¿Al fútbol, al soccer o al fútbol americano?
Al fútbol al que gusta más ver en España.
Al fútbol europeo. ¿De qué equipo eres, por cierto, Alfredo?
Del Real Madrid. Bueno, también me gusta apoyar el Real Betis Balompié.
Ajá.
Desde el año pasado y muy buenos amigos ahí.
Oye, vamos a probar a llamarte de nuevo, Alfredo, porque es como si hubiera poca cobertura y que te fueras. Volvemos en 30 segundos. Enseguida lo intentamos de nuevo. Oye, Juan Fierro, ¿hay mucha diferencia entre lo que pasa? Estamos recorriendo el país sin quererlo. ¿Hay mucha diferencia entre Nueva York, Georgia, Los Ángeles o Texas?
Me pones cuatro ejemplos que te diría que prácticamente son iguales. En los cuatro se han visto incidentes importantes. En Texas, lo decía Octavio, y es cierto, quizás se hayan centrado solo en Dallas, o más bien en Dallas, pero en el resto de esas zonas que citabas, realmente podemos decir que ha sido más o menos lo mismo. Date cuenta que tenemos más de 40 ciudades en toque de queda en los Estados Unidos. En Washington el toque de queda empieza a las 7 de la tarde, no se ha hecho todavía de noche y ya hay toque de queda. En Nueva York el toque de queda ayer empezó a las 11 de la noche, lo han adelantado a las 8 de la tarde. En Nueva York no había toque de queda desde la Segunda Guerra Mundial, para que os hagáis una idea cómo se está viviendo la situación en esa ciudad. Y no sé si ahora o quizás después, antes de terminar, me gustaría que escucharais la reflexión de una persona. Son 13 segundos, apenas 13 segundos.
Déjame, sí. antes de acabar, te doy mi palabra, lo hacemos, ¿vale? Déjame que hemos recuperado la conexión con Alfredo Bozalón, un estudiante español que está ahí en el estado de Virginia. Alfredo, a ver qué tal ahora. Hola.
A ver, ahora, bueno, me dirás ahora, si se vive bien o no.
Ahora perfectamente por ahora. Gracias, Alfredo. Oye, ¿cuál es la situación? Vale, ¿hay miedo en salir a la calle por el coronavirus o por los incidentes?
Pues desde mi punto de vista no hay miedo, porque al final de estas protestas solo se están dando en el centro de las ciudades más relevantes, como bueno, aquí es Richmond, al ser la capital de Virginia, pero también hay protestas en ciudades como Atlanta o como Washington DC. Y es por eso que yo creo que siempre y cuando no visitemos lo que viene a ser el centro de las ciudades, mientras se llevan a cabo las protestas, no tenemos ningún problema. O sea que miedo como tal no hay.
Oye, ¿en tu equipo sois más extranjeros o casi todos son americanos?
Pues casi todos son americanos. Tengo un compañero que es mi compañero de habitación, además, que es de Guatemala, pero lleva aquí 10 años. Y luego tenemos un chico de Canadá, pero bueno, el único estudiante internacional por definición soy yo. Los demás son todos o nacidos o han cursado o high school aquí.
No, te lo digo, Alfredo, por qué dicen sus familias, qué dicen ellos. Si esto es relativamente normal, si le dan mucha importancia, o a lo mejor somos nosotros desde aquí los que estamos alucinando.
Pues lo cierto es que se le da importancia. De hecho, ayer organizamos una reunión por Zoom, por la famosa aplicación en la que, bueno, hablamos por videollamada y estuvimos una hora hablando del tema y compartiendo nuestras opiniones. Cada uno tenía su opinión y bueno, la compartimos. Y de hecho, uno de mis compañeros no pudo asistir porque estaba en Washington DC protestando y estaba allí en persona y vivió la situación de primera mano.
Alfredo, para terminar, en casa, aquí en España, que estén tranquilos, tú estás bien y esto cuando se tranquilice, tú seguirás con tu fútbol, con tus estudios, todo normal.
Eso es. Mi opinión sobre volver a España, pues es la misma que antes de que todo esto ocurriera. Solo me gustaría volver teniendo la certeza de que podré volver aquí a Estados Unidos cuando lo necesite. Y bueno, el fútbol, pues de momento no sabemos al 100% cuándo empezará. Esperamos que sea con normalidad a principios de agosto y que la temporada pues quizás sea más corta que otros años por el tema del coronavirus, pero que se lleve a cabo con normalidad, y eso es lo que el cuerpo técnico nos ha comunicado.
Ojalá.
Que están haciendo todo lo posible por llevarla a cabo así.
Alfredo Bozalongo, estudiante español en la Liga de Fútbol, está en Virginia. Gracias y cuídate, amigo. Buenas tardes.
Igualmente, un saludo para los oyentes de La Linterna y para mi familia y amigos.
Oye, por cierto, aprovecha, ¿tu familia dónde está? Tienen que estar flipando la hora. ¿Dónde está tu familia?
Mi familia es de Logroño, en La Rioja, al igual que mis amigos.
Pues seguro que te están oyendo. Mándales un beso, diles algo, aprovecha.
Un beso para todos y que se les echa mucho de menos. Que bueno, que la distancia no es un impedimento.
Claro que no. Alfredo, cuídate, amigo. Gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Juan, ¿qué me querías enseñar?
Quería que escucharais el... son 13 segundos de una persona en esta manifestación en Nueva York, por lo que dice y cómo lo dice. Yo dejaría los 13 segundos íntegros en inglés, luego os hago la traducción, pero quizás en esta respuesta podamos encontrar alguna luz, algún atisbo de por dónde puede estar la solución o cómo podría llegar la solución a lo que estamos viviendo ahora mismo en los Estados Unidos.
We can't live like this anymore. And that's just not for black folks, that's for everyone. We cannot live like this anymore, and we will fight until the end, until we can have our peace. No justice, no peace.
Lo que decía esta chica no más de 25 años, con esa determinación y con esa emoción también, decía que no podemos seguir viviendo así. Y decía, no solo los negros, todos no podemos seguir viviendo así. Vamos a luchar hasta el final, hasta que tengamos nuestra paz. Sin justicia no hay paz.
Pues es un lazo perfecto para este tema del día. Sin justicia no hay paz. Esperemos que se alcance. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Gracias por acompañarme este ratito, Juan.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.